solo que...
El mundo desde este lado.
De construcciones.
Cristal Cadena, soy de Veracruz, trabajo en un hospital que se encuentra en esta ciudad. El motivo que me llevó a querer ser profesional de la salud y estudiar la carrera de químico clínico, que es mi profesión, pues es que siempre tuve curiosidad por saber qué ocurría en un laboratorio. Despertó mi curiosidad el hecho de saber todo lo que ocurre en el mundo de los microorganismos y la manera en que podemos estudiar fluidos y muestras diversas obtenidas de un organismo humano o de cualquier ser vivo para apoyar al diagnóstico integral de un paciente en cualquier ámbito de la salud. En mi caso, pues yo tengo dos trabajos. Soy profesional de la salud en un hospital, soy química clínica y aparte soy docente de asignatura en una universidad. En el hospital trabajo los fines de semana y los días festivos. En la universidad trabajo de lunes a viernes, doy clases desde mi casa.
Mi nombre es Eric Hernández, soy de la Ciudad de México, actualmente radico en el Estado de México y laboro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Centro Médico La Raza. En mi familia no hay ninguna otra persona que se dedique a la salud, vaya, de mi familia de origen. Nadie era médico, enfermero, nada. Soy el primero de mi familia que se dedica a esto. En algún momento de mis estudios de bachillerato, pues siempre me agradaron mucho las ciencias biológicas y bueno, comencé de hecho estudiando, y fue realmente muy breve el tiempo que estuve en la escuela de medicina, pero no me gustó realmente la carrera de medicina. Mi mamá, ella tiene una enfermedad crónica y esa la llevó a estar hospitalizada. Ahí me tocó como ver la diferencia entre el trabajo que hacen los médicos, las enfermeras y demás. Y bueno, en ese momento fue uno de los más importantes, creo yo, en donde decidí que me gustaría estudiar enfermería. También en algún momento en ese periodo yo estuve hospitalizado y bueno, pues la atención que recibí, el trabajo que yo vi, pues realmente creo que me hizo tomar esa decisión. Creo que fue como mi vocación, como la misión de vida que yo tengo. Y por cierto, en enfermería, insisto, la medicina quería estar como más cerca, más en contacto con las personas, con los pacientes, y pues enfermería me daba eso. Yo tengo dos trabajos, además de estar en el IMSS. Soy docente y soy docente foráneo, entonces paso la mayor parte del tiempo viajando porque doy clases con un colegio que, por cierto, se llama Enfermería de la Sierra y, bueno, literalmente damos clases a colegas en diferentes regiones alejadas en la sierra.
¿Qué es lo mejor de desempeñar de mi profesión? Para mí, el trato directo con el paciente. Algunos llegan y te cuentan historias mientras preparas su toma de muestra. Algunos te preguntan cosas o a veces tienes la oportunidad de brindarles palabras de aliento cuando pasan por situaciones críticas, sobre todo relacionadas con su salud. El poder descubrir la causa de la enfermedad de un paciente, el poder descubrir microorganismos detrás de un microscopio, en determinar sustancias en la sangre o en otros fluidos biológicos.
Me encanta el saber que nuestro trabajo en el caso de enfermería, que es la ciencia del cuidado, pues sea totalmente científico, pero además humano. Yo que soy docente, es algo que fomento mucho con mis compañeros, con mis alumnos. El que el trato sea digno, el trato sea humano, que estamos en una posición muy clave respecto a los pacientes, porque somos los que pasamos la mayor parte del tiempo con ellos, los que podemos resolverles muchas cosas. La labor de cada uno de los integrantes del equipo de salud es muy bueno, es muy importante, pero creo que en enfermería tenemos una posición muy privilegiada. Pues sí, lo mejor de desempeñar mi profesión es que puedo cuidar a las personas, puedo enseñarles. Hay grandes satisfacciones cuando los pacientes salen adelante. También hay grandes tristezas y grandes enseñanzas de los pacientes. Y enfermería también está presente en ese momento, y es un momento difícil, pero cuando estamos preparados y formados en áreas como la tanatología para poder hacer un buen acompañamiento, para poder apoyar a la familia y a la persona en esa transición, deja de ser un tabú la muerte y aprendemos a cuidar a las personas y a darles una muerte digna dentro de todo el marco ético y legal, por supuesto, que existe, y sin perder de vista la calidad de atención.
Siempre que sea, siempre cuando dices hospital, personal de salud, pues toda la gente piensa en los médicos, en las enfermeras, en algunos administrativos como las trabajadoras sociales, que son el personal con el que el paciente tiene más contacto. Y creo que los químicos clínicos o los químicos farmacobiólogos o los químicos biólogos parasitólogos, que somos el personal que está en el laboratorio, muchas veces pasamos desapercibidos. Nosotros estamos en los servicios de laboratorio y en los servicios de transfusión. Y pasamos desapercibidos porque los pacientes no saben quiénes son los profesionales que toman y procesan sus muestras para apoyar en su diagnóstico. Por lo general, cuando nos acercamos a los pacientes, pues ellos creen que somos enfermeros o que somos doctores o simplemente nos dicen joven. Lo que sí puedo comentar es que creo que somos el personal invisible del hospital.
Me ha tocado ver de todo sobre todo en este contexto actual de la epidemia. Por un lado nos aplauden, nos lo reconocen, y lo hace en general la sociedad y las autoridades, pero por el otro lado, o sea, también las autoridades mismas, pues nada más es así, que bueno que son héroes y qué bueno que son enfermeros, pero no hay otro apoyo como más real en todos lados, ¿no? Y entonces no hay, no se hacen las suficientes gestiones para darnos material y equipo suficiente o de calidad de protección en este momento, no en todos lados. Entonces pues un aplauso es bonito, pero que mi jefa me aplauda, me diga eres un buen enfermero, pero que no me den equipos de protección, pues sí es algo que me preocupa, ¿no? Yo no he padecido tanto de eso, lo he visto más con otros hospitales. Centro Médico La Raza es un hospital de tercer nivel de atención, tenemos carencias, sí muchas, pero no como en otros lados, como muchos de mis colegas, amigos y alumnos que realmente lo están viviendo difícil. Yo no puedo quejarme en ese sentido tanto. Y bueno, la sociedad, igual, en redes sociales y en muchos lugares nos ven como muy importantes, pero en la práctica nos hemos encontrado pues gente que no lo hace, no solo no lo valora, a veces hasta hemos sido pues víctimas de discriminación, de agresiones, y entonces el contraste es tremendo en ese sentido. Hay de todo, hay gente que nos reconoce mucho, pero aunque nos reconocen mucho, tampoco nos hacen mucho caso. Eso es otra parte que me causa tristeza, preocupación, porque pues por mucho que nos digan qué bueno que eres enfermero, médico, trabajador de la salud, pero si tú les das como recomendación que se laven las manos, que no salgan de casa, a menos que sea estrictamente necesario, que limpien todo, pues A veces nos dan el avión, no nos hacen caso, no siguen esas recomendaciones y hay mucha población saliendo a las calles en este momento, en el momento de más contagios en el país.
Quizás no he sido víctima directamente de violencia por parte de la sociedad, pero quizás sí de manera indirecta y accidental, quizás por parte de las autoridades gubernamentales, que muchas veces no nos brindan las condiciones adecuadas para trabajar. El hecho de que nosotros como profesionales tenemos que comprar a veces nuestros propios insumos, ocupando y gastando parte de nuestro sueldo para poder comprar insumos de calidad y poder protegernos, ¿no? Y el hecho de que no se reconozcan muchas veces nuestros derechos laborales para poder tener mejores condiciones de trabajo, sobre todo en nuestros contratos laborales, pues a mí eso sí me parece un acto de, pues de violencia o el hecho de que no nos valoran como profesionales de la salud.
Menos puedo contabilizar tres sucesos y por cierto fueron en casa con vecinos. El primero de ellos arrojaron cloro a mi ropa, a mis uniformes y a mi ropa. Vivimos en un lugar en donde somos por lo menos tres familias las que vivimos y compartimos esas áreas comunes, cada quien en su departamento, pero hay áreas que son comunes. Y entonces, en alguna ocasión, vaciaron botellas de cloro en mi ropa. Alguna ropa pues de color obviamente se arruinó. Afortunadamente no fue directo a mí, fue a la ropa, pero bueno, sí, sí lo, cuando nos dimos cuenta, pues fue realmente muy molesto, muy incómodo. Y bueno, he sabido de casos peores, ¿no? En los que se lo arrojan a la gente, a mis colegas. A mí, bueno, fue a la ropa. Después, yo no tenía la certeza exactamente qué vecino o vecina había sido, porque son otras dos familias. Sin embargo, pues ya después fue muy evidente porque un vecino en particular fue quien me estaba yo lavando. Por cierto, pues tomo las precauciones en casa para poder tener la higiene adecuada y evitar contagios. Hacemos un protocolo muy, muy, muy estricto para que yo no entre a casa ni ande en la calle con uniforme ni llego a casa y traiga yo ningún bicho del hospital, ¿no? Y entonces, bueno, pues una de las cosas que hago es limpiar casi todos los días el patio con agua y jabón, lavo el piso y después lo sanitizamos con cloro, también con solución diluida con cloro. Eso pues de acuerdo a las recomendaciones que se hacen en todos lados, ¿no? Y en una ocasión un vecino que por cierto pues estaba en estado de ebriedad junto con su familia, un hijo adolescente, su esposa, salieron de su casa y empezaron a grabarme. Y a grabarme como si estuvieran, yo no sé si lo hicieron, lo dudo mucho, pero bueno, pareciera que apuntaban con su teléfono celular hacia mí, grabando y como si estuvieran transmitiendo un video en directo, ¿no? Y bueno, pues ahí fueron más bien agresiones verbales. No pasó a mayores, sí, como de que quería que yo reaccionara de una forma violenta, porque pues si estaba grabándome, lo único que estaban grabando era a una persona lavando su patio, no había otra cosa, pero sí las cosas que dijeron pues estaban enfocadas a que según pues yo sabía muy bien de qué se trataba el asunto del coronavirus, etcétera, y de ahí surgieron estas agresiones que, insisto, en ese momento fueron más bien verbales. En otro episodio estaba yo igual en un área común de esa misma familia, el joven adolescente, que creo que ni adulto es, no es ni mayor de edad, también bajo efectos del alcohol, tenía un aliento alcohólico tremendo. Empezó a agredirme, primero verbalmente, gritando groserías y todo. Pues cuando yo volteé y vi que estaba diciendo tantas cosas, empezó entonces a aumentar su violencia. Quiso golpearme, en ese momento salió su mamá Y bueno, ella fue la que lo agarró, ella lo detuvo, lo jaló prácticamente para que no me golpeara. Pues yo realmente no, ni siquiera respondí agresivo, por supuesto me hice para atrás y nada más. La verdad es que con personas así creo yo que responder violentamente solo puede generar más violencia y les da más motivos para violentar. Entonces, me quiso golpear, no lo hizo. Volvimos a hablar con los dueños, les dije, oiga, ¿sabe qué? Pues está ocurriendo esto otra vez. Yo ya temo hasta por la seguridad mía y de mi familia. Incluso se tuvo que hacer la denuncia y fue lo que a mí me tocó vivir.
Por cierto, que en las últimas horas han incrementado las agresiones contra personal de salud de distintos hospitales.
Las agresiones y amenazas contra personal médico y cada vez son más violentas.
A raíz de estos ataques contra el equipo médico en muchos estados de la República, hoy en la conferencia en Palacio Nacional...
El personal de salud está siendo blanco de una actitud inconsciente y cobarde.
Mi postura respecto a la violencia que se ha presentado derivada de esta contingencia sanitaria es decirle a la sociedad que esas actitudes negativas que tienen hacia el personal de salud que a veces se encuentran en la calle, en los camiones o en los comercios, eso de que a veces les tiran cloro o les dicen malas palabras o incluso los golpes que han habido hacia ciertas personas del sector salud, esas actitudes solo crean otro problema más grave aunado al que ya se está viviendo. El personal de salud debe ser respetado, debe dejar de ser señalado, debemos dejar de lado esas actitudes para esas personas que lo único que hacen es apoyar a toda la población. No podemos dañar a quien nos hace un bien y aparte esas personas son las más vulnerables. El personal de salud es la población más vulnerable, hay mucho personal de salud que se está infectando ejerciendo su profesión. Y lo hacen cuidando a la población, ¿no? Lo hacen cuidando a las personas que están enfermas, infectadas por este virus, el SARS-CoV-2, y creo que son, más que es tener agresiones hacia ese personal, creo que deberíamos sentir respeto hacia esas personas y tener consideraciones, porque pues también son humanos y también tienen familias y también los esperan en casa. Y también queremos vivir y estar sanos y poder continuar con nuestras vidas de la mejor manera posible.
Mi postura es un rechazo total. Creo yo que hay mucha información en los medios de comunicación y que pues tenemos en este momento una crisis de valores muy grande en las familias, en la educación. Creo que esa educación no depende solo de la escuela, de hecho es principalmente de la educación que uno recibe en casa. Estoy pues obviamente en absoluto desacuerdo. Es muy molesto, es muy incómodo, es muy preocupante. Uno se siente muy estresado, inseguro, por supuesto, nos da miedo, claro, porque pues no sabes hay muchas formas de violencia y de lo más leve a lo más fuerte. A mí me ha tocado vivirlo muy levemente quizá, pero también he visto que hay casos más graves, ¿no? Que han llegado incluso a lesiones o a la muerte. Entonces, pues es un rechazo por completo. Hemos tratado de exigirle a las autoridades y pedirle, y no solo pedirle, ¿no? Fomentar en la población, exhortarlos a que respeten, porque pues no puedes agredir a quien está en el frente de batalla defendiendo y cuidándote a ti y a tu gente, y tú también los agredes, pues es una terrible incongruencia. Entonces me tocó ver en medios de comunicación, ¿no? Comunidades donde amenazaban a los hospitales con incluso quemarlos y recibían pacientes con COVID, y que desafortunadamente después hubo personas de las mismas que habían amenazado que se enfermaron. O sea, ese tipo de incongruencias son las que de pronto la gente no ve, no crea conciencia. Entonces, pues es un rechazo total a la violencia, a la discriminación, a los profesionales de la salud, y pues una exigencia, sí, exigencia a la población a respetar a respetarnos entre todos, porque esto pues es un valor básico de educación en casa de todo mundo, de armonía, de
para que la sociedad pueda funcionar en general, ¿no?
Por parte de mi centro de trabajo, el apoyo que he recibido han sido que, pues, en la medida de las posibilidades, nos han intentado proporcionar el equipo adecuado para entrar a las áreas de riesgo.
En el hospital frecuentemente están haciendo capacitaciones y actualizaciones ahorita en torno a cómo utilizar correctamente el equipo de protección personal. Pues pese a que está muy limitado, porque sí está muy limitado, al menos en La Raza, en el Hospital La Raza, en lo que a mí me ha tocado vivir, no he tenido ninguna negativa, me han dado el material que he necesitado, ¿no? He escuchado quejas de otros compañeros que dicen que no han recibido lo mismo, pero bueno, por mi parte, mi persona, en mi turno, con mis compañeros con los que yo trabajo, pues hemos recibido capacitación, sí hemos recibido el material. A pesar de la carga de trabajo, mis jefes procuran equilibrarlo y no dejar tan poquito personal en el hospital. Entonces, bueno, creo que ese ha sido el principal apoyo. El IMSS también dio apoyos para dar algún transporte especial al personal de salud. En el hospital actualmente está siendo resguardado por la Guardia Nacional y pues son los apoyos que se han dado, no hay más. Por ahí se habla de un bono, el bono COVID le dicen incluso, que se va a dar a todos aquellos profesionales que estamos trabajando, pero nada más han hablado de él, no se ha todavía visto reflejado pues en ningún pago, en ningún nada, pero lo prometieron y bueno, pues estaremos en espera de esa promesa.
Creo que es necesario cambiar algo en la burocracia del sector salud, creo que sí. Creo que lo que debemos cambiar son las actitudes de las autoridades que quieren sobrellevar el manejo de una institución. Muchas veces lo hacen queriendo intimidar o amenazar a los empleados. Las autoridades muchas veces dan órdenes sin ponerse en el lugar de los trabajadores, ¿no? Ellos solamente ven las cosas por fuera y no siempre saben todas las condiciones en las que trabajamos o la presión sobre la que a veces trabajamos. Entonces, esas son las cosas que creo que me parece que serían necesarias cambiar.
Claro, muchísimas cosas. Digo, es mejorable. Creo que nuestro mayor área de oportunidad es el sistema de información a los familiares y a los pacientes, pues, porque ahorita que está la crisis sanitaria por el coronavirus, pues, creo que ha sido lo que ha generado incluso más problemas, el hecho de que estén afuera sin saber nada de sus pacientes, que estén aislados, que no los pueden pasar a visitar, genera demasiado estrés. Ha habido estrategias y se están implementando como videollamadas, más informes y bueno, sigue siendo un punto álgido. Burocracia pues hay muchísima en todo sentido, para todo tipo de trámites y gestiones y bueno, pues sí definitivamente toda ella es mejorable, ¿no? En el Seguro Social, aunque somos muy normativos y es una institución de salud pública que la más grande del país, sigue teniendo estos detallitos burocráticos, ¿no? Ahorita en la crisis creo que no lo he visto tanto, pero en otros momentos pues sí, el paciente no era referido por un hospital de segundo nivel, por ejemplo, pues en el tercer nivel no se les da la atención. Y entonces pues eso implica que el paciente tenga que regresar a su hospital general de zona. Son detalles que son burocracia, pero bueno, al final de cuentas también son procesos que las personas desconocen y por eso es que se los quieren brincar, ¿no? Entonces, mejorables, claro, en cuestiones de urgencia pues sí se procura dar la atención, pero no siempre y no todo el mundo lo hace. pues también invitar a las profesionales, colegas, que tengan cuidado, que extremen precauciones, que no anden en la calle con uniforme ni con ningún distintivo que los diferencie para que la gente sepa que son profesionales de la salud, porque nos podemos encontrar con todo tipo de gente, ¿no? Los aplausos, pero también las agresiones. Entonces hay que cuidarnos mucho, respetar las medidas sanitarias que están emitiendo las autoridades. Aumentar, sí, creo que lo que yo querría agregar es que en este momento, que es el momento de mayor contagio, en este momento epidemiológicamente las cifras son alarmantes, pues la población malinterpretó el que se empiece a planear el regreso a la nueva normalidad como que ya pueden salir. Y apenas lo dijo el subsecretario de Salud y el presidente, y empiezas a ver en las calles más gente que realmente pocos fueron los que respetaron las medidas. Y ahora pues menos que nunca. Entonces es un llamado de atención a la gente a que no, todavía no acaba. Estamos en el momento más fuerte de la epidemia en México y que no pueden salir. Y además la nueva normalidad va a implicar cambios en hábitos de vida. O sea, no vamos a regresar, ya lo dijeron las autoridades, no va a volver a ser la vida normal como era antes. Y entonces, cuando ya regresemos o cuando ya podamos salir, que ahorita el semáforo está en rojo, según la estrategia del gobierno, a través de este semáforo, en la Ciudad de México, en el Estado de México, estamos en rojo. Entonces, eso quiere decir que todavía no podemos salir. Que la gente lo entienda y que cuando ya comencemos a reinsertarnos a las actividades relativamente normales, tendrá que ser con cambios importantes. Uno de ellos será, por supuesto, que la sana distancia es lo primero. La higiene, sobre todo la higiene de manos, en todo momento, usar alcohol gel y agua y jabón en todos lados, siempre. Es algo que es tan básico, pero tan importante en esta enfermedad. El uso de cubrebocas, hay mucha gente que se niega a él, pero ahorita es la mejor forma de limitar el contagio. Y los protocolos para entrar y salir de todos lados, ¿no? Para poder salir de casa, colocarse cubrebocas, por lo menos lentes de seguridad, si no es que incluso una careta de protección facial si vamos a ir a lugares donde haya más gente, como el supermercado, etcétera. En el trabajo yo lo ocupo todo el tiempo, aunque no esté directamente en algún momento en atención a pacientes COVID. En este momento cualquier persona es potencialmente contagiosa porque el COVID, el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, y la enfermedad COVID-19, pues incluso puede ser asintomática. Y una persona asintomática parece que está sana, pero es potencialmente contagiosa del virus. Y los grupos vulnerables, pues ya sabemos que son los niños, los adultos mayores. Y en México hemos tenido muchos jóvenes. Me agradó mucho el título, Zapatos Blancos. Hace una total alusión y referencia pues a una de nuestros elementos importantes del uniforme, que además pues tiene significado importante porque pues a través de ello es como podemos movernos, caminar, avanzar. Entonces creo yo que es muy, muy adecuado. Gracias y hasta luego.
Guión, producción y edición, Jorge Eduardo Martínez González.